Pues en el personaje del día es hablar del invitado especial de hoy y queremos saludar a Maite López. Maite, ¿a quién nos traes hoy?
Fíjate, Nieves, lo vas a reconocer enseguida, escucha.
Señor Gideon, no me presta atención.
Buzz Lightyear a mando estelar. Adelante, mando estelar.
Parece no haber signos de vida inteligente por ningún sitio.
Un sentimiento, una palpitación. Cocón. Cocón. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Respira.
Nunca seré un romano. Soy un Kiki, un Gidi, un Jebe.
El cuervo, la vida de Brian, Toy Story, Dirty Dancing. Y eso que no hemos puesto al inolvidable Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva. José Luis Gil es nuestro personaje de esta tarde, nació en Zaragoza y es uno de los rostros más reconocidos en el teatro y en la pequeña pantalla de nuestro país. Por dar algún dato así, muy rápido, con solo 20 años conseguía su primer contrato en exclusiva como actor de doblaje. En la década de los 90 forma parte del trío de humor Entre Tres en la televisión, además de Aquí no hay quien viva o La que se avecina. Recordamos su paso por series como Fernández y Familia, Los Cañetes, El Comisario, Agente 700, Inocente, Inocente. Y en el teatro, Nieves, tomo aire para leer de carrerilla la trayectoria. Tres versiones de vida, Salir del armario, Ser o no ser, Fuga, una más y nos vamos, y El gran amor, entre otras muchas. Se ha metido en los zapatos, por ejemplo, de Woody Allen o de Cyrano de Bergerac, personaje que le ha acompañado desde su tierna infancia. Y un dato más, el último premio que ha recibido, si no nos equivocamos, que esto de los premios baila mucho, el premio Teatro Rojas al mejor actor en el año 2018. Y ahora podemos verle sobre las tablas del Teatro Bellas Artes de Madrid con la obra Eduardo II, Ojos de niebla, que suena así.
Escribió estos versos. También se merecía respeto. Y vos intrigasteis para que lo asesinaran.
Yo he luchado por mis derechos.
¡No! Luchasteis porque estabais herida en vuestro amor propio. Una princesa francesa, la hija del gran rey Felipe IV, no obtenía de su esposo.
Estamos hablando de uno de los grandes actores que tenemos en este país, José Luis Gil. Ya le saludamos. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estupendamente, y además ya aplaudiendo esta vuelta a los escenarios Teatro Bellas Artes de Madrid desde el 9 de septiembre al 25 de octubre. Y encantados, encantados. Sí. ¿Y cómo está el actor principal? Cuéntanos, José Luis.
Pues estoy encantado también. Encantado de después de este paréntesis largo que no, no nos permitió cerrar Cyrano de Bergerac, como teníamos previsto, que nos quedaron ahí unas representaciones por hacer después de 3 años. Y ya que teníamos encarrilado este proyecto de Eduardo II, Ojos de niebla, y también lo tuvimos que parar, como paramos de grabar la serie, etcétera. Y con muchas ganas de volver a los escenarios y sintiendo cosas muy, muy especiales y bueno, sobre todo con el cariño del público que viene a vernos y que ha cogido también a este Eduardo II, Ojos de niebla, que estamos interpretando en el Bellas Artes.
Fíjate, has dicho que sintiendo cosas especiales, a lo mejor cosas que uno sentía cuando empezaba en la carrera como actor, pero esta pandemia ha hecho que volvamos otra vez a sentir esa sensación de empezar, ¿no? No sé si esto es lo que te ha ocurrido a ti también, José Luis Gil.
Sí, hay una sensación, no voy a decir extraña, pero que no es la común. Se añaden ciertas cosas a lo que ya en sí mismo es el ofrecer o poner en escena y proponer al público un nuevo proyecto, y eso siempre lleva una carga de incertidumbre, de nerviosismo, y de sobre todo tienes que agarrarte mucho. Yo siempre lo digo, cuando vienen las dudas, que suele pasar, hay momentos en los momentos de ensayo que son largos, un mes y pico, a veces 2 meses, o a veces más, en los que están metidos en los ensayos, en descubrir cosas, en ese periodo creativo que empiezas a dudar de si aquello que tú habías visto cuando conociste el texto y cuando lo imaginaste, seguía siendo válido. Y entonces yo siempre digo que me agarro como una lapa a eso que me inspiró el hecho de estar ahí haciendo aquella obra. Cuando la leí, cuando la releí, cuando hicimos la lectura dramatizada, que a mí siempre me apasionó el personaje y cómo estaba escrito, toda la historia de un hecho real, ¿no? De un rey real, y, nunca mejor dicho. Y entonces me agarro a aquello y digo, no, yo lo que yo sentí cuando lo leí tiene que estar ahí y lo voy a encontrar. Y lo encuentras, claro, terminas encontrándolo. Pero a eso además tienes que añadirle la incertidumbre de si realmente el público va a asistir a las salas con esos aforos limitados, hasta qué punto está cundiendo ya el pánico de los brotes, de los rebrotes, con ese non-stop que tenemos desde las 6 de la mañana hasta que te acuestas con los nuevos rebrotes, donde crean una incertidumbre, y ya llega un momento que no sabes si estás mejor, si vamos a mejor, si vamos a peor, si nos vamos a quitar alguna vez de encima este miedo, para no para llevar una vida normal o menos normal, sino simplemente para que nosotros volvamos a ser los que somos, con las precauciones de vida y adaptándonos a los nuevos tiempos.
Sí, porque, la verdad. Porque nos ha dado miedo, fuerte, José Luis, ha dado fuerte.
Hombre, a mí me lo vas a contar, a mí no me lo tiene que contar más, yo lo he vivido.
Claro.
Pero quiero decir que a veces hay una enfermedad que es tan peligrosa como esa, que sacude a una mayoría todavía más grande, que ya es decir, de la tragedia de los fallecidos, que es el miedo al pánico. Uh-huh. Es el miedo ya se convierte en pánico, y cuando se convierte en algo parecido al pánico, lo que hace es bloquear a la gente.
Exacto.
Y le impide ser ella misma, incluso en las cosas más cotidianas, como puede ser ir a trabajar, estar con su familia, o hacer las cosas que más o menos te motivan, o te... Eso se tarda mucho en recuperarse uno. Entonces, cuanto menos caiga en ese pánico, creo que es mejor para todos, individualmente y como colectivo.
Exacto, porque tú decías que te había dado de lleno, José Luis.
Sí, bueno, me ha dado de lleno como a muchísima gente. Yo he perdido a mi tío, que era como mi padre, como mi hermano mayor, mi segundo padre, y lo he perdido en una residencia donde estaba ingresado porque tenía un principio de Alzheimer, que iba avanzando, pero que físicamente estaba bien, y donde nadie, a partir de un momento, ni pudo ir a visitarle, ni mirarle, ni verle, ni por supuesto cuando falleció, acudir a despedirse, y te dan una urna con... cambié a mis primos hermanos, le dieron una urna como a las tres semanas o un mes, una urna, pues bueno, como dicen, aquí está tu padre, o no, yo qué sé.
Claro,
o sea, es algo tan frío, tan es realmente ahí tocamos fondo, humanamente tocamos fondo. Y amigos que se han estado en primera fila, que luego han tenido que estar mucho tiempo en las UCIs, médicos, dando el callo, sabiendo que lo tenían, pero que eran imprescindibles que estuvieran ahí, y lo cogieron bien, y están tardando, no digo en soltarlo, sino en volver a su actividad, en volver
a ser como eran,
mal,
a ser como
ahora,
eran.
Uh-huh. Y ahora pues también tenemos que es de una manera más liviana y lo está llevando bien, pues tenemos algún caso más o menos cercano. Eso yo creo que el que más y el que menos lo ha vivido. Parece ser que hay mucha gente que no, porque sale con una alegría a hacer el imbécil, con todo mi respeto, para que se pueda sentir aludido y no sea el caso. Pero parece mentira que hayamos pasado, y que es por lo menos en eso, en lo que es la relación con los demás y en el respeto a los demás, hayamos aprendido tampoco. Pero sí, no me cansaré de decir que el teatro es el sitio más seguro al que se me ocurre ir.
Es verdad.
Porque yo que voy al teatro, veo cómo funciona, está todo perfectamente dispuesto para acoger a la gente y que entren con todos sus protocolos ordenadamente, vean la función y se vayan con el mismo orden. En el momento que tú entras en el teatro, yo creo que es uno de los sitios donde con más seguridad te puedes meter para estar un par de horas, pues eso, disfrutando de algo tan grande como es el teatro.
Efectivamente. Bueno, vamos a decir que en el Teatro Bellas Artes uno puede ver Eduardo II, Ojos de Niebla, de miércoles a viernes a las 8:30, los sábados a las 7 y a las 9:30, y los domingos a las 7 de la tarde. Es lo que tiene el teatro, que subirse al escenario es muy sacrificado. Parece que uno solo hace teatro, o sea, es que no tiene capacidad de hacer muchas cosas más. Es que el teatro exige casi como un sacerdocio, José Luis. Pero a ti te gusta, y igual que te gusta el cine, te gusta la televisión, pero es verdad que el teatro tiene algo especial. ¿Qué tiene este Eduardo II, Ojos de Niebla, que es uno de esos personajes atractivos para los actores? Estamos hablando de un rey cuya homosexualidad le ocasiona la pérdida del trono, y además estamos hablando de traiciones, ¿no? Esto que era tan común entre reyes.
Bueno, sigue siéndolo, ¿no?
Y sigue siéndolo. Sí, es verdad.
Yo creo que la vigencia, lo más asombroso es la vigencia de una historia que estamos contando, un hecho real, un rey homosexual, que es el caso de Eduardo II, que es el enfrentamiento con todos los poderes al que se había abocado, porque todo el mundo le cuestiona, y cuestiona las cosas más íntimas como pueda ser el amor, aunque sea en un rey, y que se ve obligado a hacer concesiones para seguir siéndolo, al que le imponen muchas normas para si quiere seguir siéndolo, todos los poderes que están a su alrededor, el poder de la Iglesia, que es mucho, el poder del dinero a través de, en fin, de no solamente de los bancos, que en este caso estaría reflejado por un prestamista judío, personaje absolutamente delicioso que hace Manuel Galeana magistralmente, o de los varones, ¿no?, que están en la sombra, los dignatarios y los varones que están en la sombra controlando todo lo que pasa, y si hay algo que no les parece conveniente, no se andan con chiquitas, o sea, confabulan para quitarlo de en medio. Uh-huh. Todo esto es en el año 1327.
Sí.
1327. Y lo asombroso es que tú ves la obra y pues, si nos pusiéramos unos trajes o unos pantalones vaqueros o uno esto,
dices,
tendría una vigencia
es de ahora.
Increíble, no te puedes imaginar. Y este rey que se había abocado por segunda vez, porque ya era la primera vez con su primer amante Gavenston, después de haberse casado y dar herederos al trono, que es lo que básicamente
que
claro, lo que le imponen con la princesa Isabel la Loba de Francia, es un matrimonio de conveniencia absolutamente, y en el segundo caso, con Gaveston hace la concesión pretendiendo, bueno, pues evitar líos mayores y que pensando que desterrarían a su amante y a su familia, y que ahí quedaría la cosa, que no era poco, que a él le hundió humanamente en lo más profundo, sino que pasados los años, en el segundo caso en el que exponen más la historia, que es el de Hugo Le de Spencer, pues le imponen lo mismo, y él dice que ya llega un momento que no, que se ha acabado, que no está dispuesto a renunciar, después de haber sido prácticamente muerto en vida por renunciar a lo más importante, lo que él cree que es lo más importante, y yo supongo que también la mayoría de nosotros, que es el amor de tu vida, o es lo que te mueve, el motor de tu vida, que es ese amor, pues se niega a renunciar a él, y se enfrenta a todos y a todos, uh-huh, a todo y a todos, y entonces se aboca pues a muchas cosas, y a un final sorprendente que no te puedo contar.
Vaya, bueno, pues José Luis, deseando verte, pero dime una cosa, ¿te juegas mucho, y no solo como actor, con esta puesta en escena de Eduardo II, Ojos de Niebla?
Me juego lo que me puedo jugar, no me puedo jugar más. Quiero decir que si lo miramos desde ese punto de vista, sí, pues sí, me juego mucho. Se juegan mucho quienes han creído en nosotros, han creído en mí o en nosotros para apoyar el proyecto. Yo no lo hubiera podido hacer nunca. Cyrano de Bergerac nace de la ilusión de tres profesionales de las artes escénicas que estábamos haciendo Si la cosa funciona de Woody Allen, y creamos una pequeña productora para iniciar el proyecto, contando con que luego el resto de la producción pues cayera en manos de gente amiga y que creyera en nosotros, y así fue. Y en el caso de Eduardo pues hemos tenido la misma suerte, o sea, hay personas a las que debería nombrar, pero no sé si les apetece o quieren, pero que han estado ahí en el caso de Contubernio con Alberto Caballero, que no me deja de la mano para decir tú quieres hacer Eduardo II y yo quiero estar ahí porque si quieres hacer Cyrano de Bergerac y quiero ver ese Cyrano de Bergerac sin condiciones. Y entonces, pues claro, dentro de lo que tengo yo me juego todo lo que puedo, quiero decir, si no me juego más es porque no tengo más, pero doy también todo lo que tengo y intento ser honesto en el trabajo, muy, muy, muy honesto, dar lo mejor de mí, coger un proyecto que creo que merece la pena que la gente lo vea, vaya al teatro y disfrute emocionándose o riéndose en algún momento dado o viviendo una vida complicada y difícil, enfrentándose, como digo, a cosas tan reconocibles como son los poderes de la religión que tienen, que no se andan con chiquitas, o con los poderes del dinero, que siguen muy vigentes. Económicamente, todos los países estamos ahora casi igual de preocupados con los nuevos rebrotes, con qué coño va a pasar la próxima década con nosotros.
Eso es.
Si vamos a tener trabajo, si vamos a poder pagar el alquiler, o si se va a formar algo más raro. Entonces, imagínate si tiene importancia. Y viendo eso, que pasen dos horas de viendo teatro, que es algo muy, muy aconsejable, y de donde uno sale siempre un poquito más sabio, o un poquito menos. No voy a decir...
Menos estresado.
Sí, pero por lo menos a través de esas emociones, el teatro, cuando emociona, no hace falta que sea una obra de divertimento, lo que está muy bien, pero puede ser a través de las emociones. Yo lo he vivido con Cyrano, como la gente ha disfrutado mucho del teatro y me lo decían al salir, y es emocionándose con un personaje que al fin y al cabo es un perdedor y identificándose con él. Y en el caso de Eduardo, pues puede pasar lo mismo, y viendo un texto absolutamente fuera, digamos, que está en otro nivel, nos recuerda a los grandes clásicos por su calidad y por su, bueno, por su profundidad y bueno, es un texto que a mí me enamoró hace 14 años cuando lo leí, de mi querido Alfredo Cernuda, y que oírlo, poder expresarlo en voz alta y verlo en mis compañeros Ana Ruiz, Ricardo Joven, Carlos Heredia, Manuel Galeana, como te he dicho, y pues es una auténtica delicia cada día. De la mano de Jaime Azpilicueta.
Eso te iba a decir, Jaime Azpilicueta como director y Alfredo Cernuda como autor. La verdad es que es absolutamente apetecible. Pues ahí estás, Teatro Bellas Artes de Madrid. José Luis, desearte toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Seguimos siempre los pasos de José Luis Gil. Todo lo que haces nos resulta interesante. Así que mucha suerte, enhorabuena por sentir todavía esas cosas cuando te subes a un escenario, y más en estos momentos. Así que te mando un beso enorme, José Luis.
Muchísimas gracias. Pero que es muy fácil, tú lo entenderás muy bien. Si cuando te quitan un micrófono o te quitan tu profesión.
Eso es.
Pues esta es la mía.
Esa es la tuya. Esa es la tuya.
Y entonces, si no, en mi vida no estaría completa, o estaría, francamente, en unos mínimos poco aconsejables.
Exacto. Necesitamos trabajar para que nuestra cabeza funcione. José Luis Gil, gracias por esos ojos de niebla, por ese Eduardo II que estás interpretando en el Teatro Bellas Artes hasta el 25 de octubre. Así que mucha suerte.
Así será.
Y seguimos aquí en Madrid Directo, pero antes hagamos una recopilación de qué cosas ha dicho José Luis Gil.
Pues nos ha hablado mucho de incertidumbre de la vuelta a los escenarios, nos contaba él, por meterse de nuevo en un personaje como este Eduardo II, un personaje histórico, un rey que perdió el trono por el amor a otro hombre, e incertidumbre también por la vuelta al teatro, y esta vez por ver si las salas se volverán a llenar. Y José Luis Gil nos advertía de lo peligroso que es el miedo cuando se convierte en pánico y no nos deja pensar. Y nos ha cansado de repetir lo más importante, Nieves, que el teatro es el sitio más seguro al que podemos ir. Y en este caso no nos debemos de perder este Eduardo II Ojos de Niebla, que podemos ver en el Teatro Bellas Artes.
Muy bien, pues Maite López, gracias. Son ya y media que nos vamos.